Día tras día, como una fina lluvia, van calando en nuestras mentes afirmaciones y sentencias en relación a la llegada de personas de otros países.
Una lluvia que alimentan los medios de comunicación y los discursos políticos. Así se van fabricando opiniones, valoraciones que presentan a los migrantes como una amenaza para nuestra sociedad del bienestar.
¡Niño, corta ya el grifo, hombre, que se va a poner el suelo perdido!
El patio de mi casa no es particular.
Una producción de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y Cáritas Española.
Gotas de lucidez para desenmascarar los falsos dogmas sobre la migración. Capítulo segundo.
El efecto llamada.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón.
En nuestro programa Cocina con Esmero, hoy vamos a realizar una receta exquisita para las mentes colectivas. Nuestro plato lo llamaremos efecto llamada. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Tome nota. Primero, unas buenas y dramáticas imágenes de cayucos y pateras. También, unas cuantas referencias a las mafias de traficantes y, por supuesto, el último proceso de regularización extraordinaria del gobierno. Lo aderezamos bien con la presión de otros gobiernos europeos y con la mala memoria de los españoles como pueblo de migrantes. La preparación es sencilla. Removemos todos los ingredientes con una buena dosis de cálculo político interesado. Y eso sí, con muy poca voluntad de querer entender o explicar qué es lo que está pasando. Ah, y si queremos que la receta salga rica, rica, no olvidemos poner un pellizco de miedo a lo diferente. Y ya está. Aquí tenemos la receta del efecto llamada. ¡Buen provecho!
Los discursos políticos, los medios de comunicación insisten en mencionar el efecto llamada.
Suena como si fuera un mecanismo por el cual se invita a miles de personas a dejar sus hogares y venir a trabajar y vivir en nuestros pueblos y ciudades.
Entre los partidos políticos se cruzan acusaciones sobre que las regularizaciones extraordinarias generan efecto llamada y que tú regularizaste más y que pues anda que tú.
Incluso se cita el efecto llamada como lo que ocurrió luego del último proceso de regularización extraordinaria realizado por el gobierno socialista en el año 2005 y por el que consiguieron papeles más de 600.000 personas.
Cuando Rumanía y Bulgaria entraron en 2007 a la Unión Europea como miembros de pleno derecho, el gobierno español utilizó el argumento del efecto llamada para aprobar una moratoria por la que los rumanos y búlgaros en España siguieron siendo inmigrantes irregulares. Bueno, pero mientras se habla del efecto llamada, dejamos de preguntarnos otras cosas.
Por ejemplo, ¿qué pasa con el efecto expulsión? ¿Por qué nadie habla de él? ¿Es que todo se explica con lo de la llamada?
Emilio José Gómez, experto en migraciones, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Muchas veces los inmigrantes aparecen ante nosotros como personas extrañas que intentan colarse por nuestras puertas o pasar por debajo de las vallas, ¿no? Y la gente de los países receptores tiende a recibirlos como si ellos no tuvieran nada que ver con esta situación, cuando realmente tienen que ver. ¿Por qué? Porque son actores en un sistema migratorio. El sistema migratorio es común. El sistema migratorio tiene fuerzas que operan en el norte y en el sur. Y el sistema migratorio, que está muy centrado y muy basado en la economía neoliberal capitalista, pues lo que está haciendo es que muchísima gente no tenga otra opción más que salir como consecuencia pues del tremendo mecanismo que funciona además de una manera automática con un engranaje perfecto y absolutamente engrasado de una maquinaria que empobrece al sur y enriquece al norte, y es que es así. Entonces, claro, si nosotros desde el norte obviamos esta situación y lo que se nos presenta en los medios de comunicación son imágenes de gente llegando en cayucos, cruzando las fronteras, y nos olvidamos de que esto tiene una causa muy profunda, pues claro, estamos jugando solamente la mitad del partido, y además la mitad del partido que interesa a los que se están enriqueciendo con esto.
Había mi España querida dentro de mi alma, te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Haciendo un pequeño ejercicio de memoria, podemos encontrar claves que nos ayudan a entender lo que está pasando.
España siempre fue un país de migrantes. Centenares de miles de personas salieron en la posguerra española buscando un lugar donde poder obtener mejores condiciones de vida. Una de las regiones desde donde más españoles migraron fue Galicia.
Laura es una gallega que recuerda cómo en su aldea la mayoría de las personas migraron a otros países. La memoria encuentra el paralelismo con la realidad de los migrantes que hoy llegan a España.
La realidad es que en la aldea pues un porcentaje altísimo de personas han emigrado en principio a América Latina y después básicamente a Europa. Allí en el pueblo prácticamente todos somos familiares y todo el mundo ha emigrado. La emigración era pues coger un tren que llevaba a la frontera y desde allí el primero que saliera. Llegaba a Alemania, llegaba a Francia, llegaba a Suiza, les daba exactamente igual, con un pasaporte de turista que les permitía llegar a donde fuera, buscar un trabajo y a partir de ahí empezar. La realidad es que ellos iban con la imagen de estar allí unos años y volver para poder aquí, con lo que habían ahorrado allí, tener unas condiciones de vida un poquito más favorables. La situación en la que estaban viviendo ellos allí era lamentable. Allí en una habitación vivían 2, 3, 4 y 5 personas compartiendo habitación, cocinándose en un infiernillo y trabajando 24 horas para poder ahorrar lo máximo posible que al cambio les permitiera aquí pues poder hacerse una casa, poder comprar unas tierras o poder hacer cualquier cosa.
Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando.
Iban solos, dejaban las familias, primeramente la mujer, los hijos se quedaban aquí, después a veces iba la mujer, pero la situación familiar era tremenda porque se quedaban en el pueblo pues niños pequeñísimos al cuidado de los abuelos. Y su idea era esa, estar allí el menor tiempo posible, generalmente 15 años, porque al cabo de 15 años les permitía que al cumplir los 65 pudieran recibir una pequeña jubilación por parte del país en el que estaban trabajando y a los 15 años volverse. Entonces eran unas situaciones tremendas y el efecto llamada no existía. Existía una necesidad imperiosa como la que tiene hoy cualquier extranjero que se ve en la obligación y en la necesidad de salir de su país. No existe efecto llamada porque desconocían absolutamente cualquier normativa o cualquier legislación de los países a los que iban.
Yo soy un pobre migrante que traigo a esta tierra extraña en mi pecho un estandarte con los colores de España.
Si abrimos nuestro enfoque y observamos la realidad mundial, nos podemos explicar mucho mejor el hecho migratorio.
Ignacio Ramonet es analista internacional, dirige el periódico Le Monde Diplomatique y fue uno de los promotores del Foro Social Mundial. En la quinta edición de ese foro, en la ciudad brasileña de Porto Alegre, Ramonet repasaba la realidad desigual del mundo.
¿Cuál es la realidad de un mundo en el que unos 1.000 millones de personas viven con holgura, mientras 5.000 millones de personas viven en la necesidad, en la pobreza o en la miseria? La realidad del mundo es que la globalización ha creado un mundo más insolidario que nunca. Un tercio de la humanidad vive con menos de $1 al día. Una vaca europea recibe cada día $4 de subvención. Vivimos en un mundo en el que vale más ser una vaca europea que un ser humano. Esto es un escándalo, un escándalo.
Ignasi Carreras fue director de la ONG Intermon Oxfam y apunta que existen políticas internacionales que fomentan el aumento de la desigualdad.
El FMI es un organismo determinante para los países en vías de desarrollo, porque si quieren recibir créditos por parte del FMI o el Banco Mundial, han de aceptar las recetas, las políticas que les plantea el Fondo Monetario Internacional. A muchos de estos países, el Fondo Monetario Internacional les ha exigido planes de ajuste estructural. Y esto ha comportado pues reducción de sus presupuestos de educación y de salud. También les ha exigido abrir sus mercados para que pudiesen entrar los productos de otros países.
Detengámonos un poquito en el caso de África, que posiblemente es la realidad más sangrante.
Allí, la palabra es desesperanza. Las oportunidades de futuro para el 93% de los jóvenes entre 15 y 24 años es llegar a encontrar alguna ocupación en el sector informal. Si llega a esa suerte, se tendrán que contentar con la mitad del salario que tiene un trabajo formal de un adulto.
La desesperanza que genera la pobreza es creciente en África. José Collado es misionero en Níger. Desde la realidad de uno de los países más empobrecidos del mundo, nos cuenta que ese abismo que crece en el norte y el sur es un verdadero efecto expulsión.
Yo aquí, en 30 y tantos años, pues veo que la pobreza va aumentando. Los ricos del país cada vez son más ricos, pero los pobres son cada vez más pobres. La agricultura va para abajo, la ganadería va para abajo, todo va para abajo. Si hubieran efectos saludables para toda esta gente, se verían. Yo no los veo por ningún sitio. Es la mundialización de la pobreza, ¿no?, de la riqueza. Yo no creo que se pueda luchar contra la pobreza ni crear, como se llama aquí, una estrategia de lucha contra la pobreza sin luchar contra la riqueza y sin luchar contra los ricos mismos, porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres.
Mamadou llegó en cayuco desde Senegal. Si en su país no existieran condiciones de extrema pobreza y sobre todo extrema desesperanza, él jamás hubiera decidido dejar a su mujer embarazada y arriesgar su vida en el intento de llegar al norte rico.
¿Efecto llamada o efecto expulsión?
Bueno, hemos pasado 9 días en el mar, de Dakar hasta Canarias, Las Palmas precisamente. Para describirlo, tenés 10 metros de largo y bueno, de ancho 1,5 metros hasta 2. Pero teníamos un problema para en la zona de Marroquí y Mauritania. El mar estaba un poco, se mueva mucho. Teníamos miedo, vaya. Y la otra problema que teníamos ahí es el problema de comida. Había terminado todo lo que hemos traído de comer y de beber. En el viaje, si se muere alguien, le tiraba en el agua. Y sigue el viaje, hombre. Pero está mal, para que nadie quiere que nadie se quede ahí. Pero también si alguien está muerto, bueno, le tiramos en el mar y sigamos. Pero hay alguna persona que me ha contado un amigo que ha muerto un amigo de él, pero ese se cae. El cayuco estaba corriendo mucho y él estaba así al lado. Y se mueva el cayuco y así se cae. Y nadie puede nadar por él. Ha intentado, pero si tú no sabes nadar, si te caes, no puedes volver arriba. Si no. Y este tío, fíjate que tenía la misma situación que yo en Senegal. Ha dejado su mujer embarazada. Y mueren así.
Y hasta aquí, El Efecto Llamada, segundo capítulo de la serie El Patio de mi Casa no es particular, una producción para desenmascarar las falsedades que distorsionan la realidad del hecho migratorio.